8 de la mañana con 21 minutos, seguimos hablando en off en Radio Duna.
Como les habíamos contado, la idea de esta semana es, dentro de las limitaciones de la actualidad y dentro de las limitaciones del programa, intentar mirar un poco qué fue este 2010 que ya se nos está yendo. Y probablemente un sesgo que para nosotros siempre es muy importante es mirar los de la perspectiva económica. Básicamente por esta visión más, esta visión práctica, en términos que hoy día los ciclos económicos regulan prácticamente todo, partiendo por los ciclos políticos. Y por lo tanto, pretender separar política de economía hoy día es sin duda una gran utopía. Y para ello está un gran amigo del programa, Aldo Lema, que además para él el 2010 tiene mucho significado, porque además se nos vuelve al Uruguay, Aldo, así es que sin duda hay mucho significado en este 2010.
Hola Nicolás, hola Juan Manuel, felicidades para todos.
¿Cómo estás, Aldo?
Igualmente,
bienvenido.
Para ti.
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
¿Anus horribilis?
Al contrario, o sea, eso era probablemente lo que estaba en la expectativa, sí, de fines del año 2009 en materia económica, ¿no?
Exactamente, fines del 2009, porque probablemente a fines del 2009 ya se empezaba a visorar. Yo me acuerdo haber conversado contigo en algún minuto y ya se empezaban a visorar esta separación de los mundos, digamos.
Así es, o sea, probablemente un año atrás, exactamente en diciembre, ya la expectativa respecto a 2010 era una expectativa bastante o más favorable de la que se observaba en marzo del 2009. Probablemente marzo del 2009 fue el instante de mayor pesimismo. Hay una frase de John Templeton, el famoso inversionista norteamericano del siglo XX, que solía decir que en general los ciclos económicos y la recuperación de los mercados bursátiles nacía en el mayor de los pesimismos.
Claro.
Luego crecía en el escepticismo, maduraba en el optimismo y moría en esos ciclos en la euforia. Si uno tuviera que asociar esos puntos, digamos, probablemente el mayor pesimismo fue marzo del 2009 y encarábamos lo que iba a ser el 2010 en un marco de altísimo escepticismo, o sea, de una larga batalla entre optimistas y pesimistas. Probablemente eso es lo que teníamos a finales del 2009, o sea, una batalla entre optimistas y pesimistas, escepticismo respecto a cómo se iba a configurar 2010. Y yo diría que hoy no hay dudas de que el 2010 fue un año muy bueno en materia económica a nivel mundial, y en Chile también, y en América Latina, y en los países emergentes. La noción o la discusión entre si íbamos a tener una W, es decir, una recaída en materia de crecimiento mundial, o se iba a firmar una B corta con un crecimiento que se prolongaba en el tiempo. De esa discusión creo que ha quedado evidencia clara de que hemos tenido un año de alto crecimiento mundial, de los mejores de las últimas décadas. El mundo prácticamente creció al 5%. El promedio histórico de los últimos 40 o 50 años es de un mundo que crece al 4%. Por lo tanto, hemos crecido bastante más que el promedio histórico. La recuperación ha sido firme y los datos y antecedentes que hoy tenemos hablan de que eso se debería mantener durante el 2011, al menos en la primera parte del próximo año. Es decir, hemos tenido entonces una reactivación que podríamos llamarle consolidada. Y como tú mencionabas, efectivamente, Nicolás, lo otro que se ha consolidado es esta noción de desacople. ¿Qué significa el desacople? Significa que los países emergentes, liderados sobre todo por China, han mantenido tasas de crecimiento altas de 6-7% en promedio. China se ha afirmado en torno al 9%. Esa era otra discusión que también había hacia finales, sí, del año pasado.
¿Era sostenible o no el crecimiento chino?
Por ejemplo, y si al mismo tiempo China estaba cerca de un enfriamiento, porque una vez que se retiraran algunos de los estímulos que las autoridades chinas habían puesto en funcionamiento durante el 2008, claro, y 2009, si esos estímulos que se han estado retirando, este fin de semana China volvió a subir las tasas de interés, de alguna manera previniendo los riesgos inflacionarios y de sobrecalentamiento. Bueno, estaba la discusión en China de si venía un enfriamiento o estaba, digamos, la economía china sobrecalentada. La conclusión es que China desde mediados de año empezó a tomar vuelo nuevamente en forma dinámica, a pesar de los retiros de los estímulos, y ha sido, de alguna forma, el gran pilar del crecimiento mundial. Y mucho se ha discutido y estudiado este año sobre si eso es sostenible, y los antecedentes que aparecen hoy es que efectivamente China podría tener quizás una década, digamos, adicional de crecimiento, por lo menos, a tasas altas, y que los grandes desequilibrios o riesgos en China, digamos, ligados a precios de activos, al sistema bancario, al crecimiento mismo, parecen más bien acotados. Eventualmente hay un factor de riesgo en lo que es la aceleración de la inflación. Ese es un polo. Y el otro polo es que Estados Unidos, una vez más, ha sorprendido más bien positivamente. O sea, podríamos decir que está vivito y coleando, a pesar también de muchas sugerencias o visiones más bien apocalípticas con Estados Unidos. Lo que hemos tenido en este último semestre, en esta segunda parte, es básicamente una recuperación fuerte de Estados Unidos. Este trimestre que termina, Estados Unidos probablemente va a tener un crecimiento del orden del 3.5% y va a empezar el año 2011 a ese ritmo. Es una tasa sobre su promedio histórico o más reciente, y sobre su crecimiento tendencial. De manera que el mundo bipolar,
Con una base mala,
pero que en definitiva, digamos, da la sensación que la misma base que, por ejemplo, está vigente hoy en Japón o en Europa no ha permitido que estos países se recuperen. Arrastran problemas, rigideces, vale, mochilas muy pesadas, tanto Japón como Estados Unidos, tanto Japón como Europa. Y Estados Unidos, sin embargo, da la sensación de que ha reaccionado rápido a la crisis, que ha tenido políticas que han sido muy flexibles y que en definitiva le han permitido ir saliendo con crecimiento, siendo probablemente la economía de los países desarrollados que menos sufrió en todo este episodio.
Sí, a propósito de esto mismo, porque ahí hay tres áreas que todavía no están dando vuelta. La primera es América Latina, que ha tenido países como Argentina que sorprendieron porque se pensaba que iba a tener un muy, muy mal año, y la verdad es que uno mira cómo va cerrando este 2010 y la verdad es que todo lo contrario. Siempre algunos dudan de cómo se entrega la cifra en Argentina, pero estoy planteándolo desde el análisis internacional, desde los organismos un poco más objetivos. Y también cómo precisamente América Latina supo reaccionar frente a temores y cómo recuperarse más rápido de las distintas crisis que en años anteriores nos había afectado al continente. Lo segundo es Japón, y el tercero es Europa, que probablemente tuvo la mayor concentración de las miradas de preocupación frente a la exigencia de organismos multilaterales como el Fondo Monetario, por ejemplo, que lo combinó a hacer reformas estructurales importantes respecto de su manejo desde el punto de vista del Estado, y de cómo los programas sociales, por ejemplo, sufrieron recortes, los sistemas de pensiones, el famoso PIGS, donde estaba Portugal, España, Grecia, en fin, Irlanda, etcétera. Ahí tenemos tres áreas todavía.
Europa fue probablemente la gran turbulencia del año, en parte esperable, en el sentido de que a principios de año se veía con gran riesgo, sobre todo más a Europa del Este que a Europa Occidental, o claro, la Europa periférica, que ha sido la que ha tenido más dificultades. Se pensaba y se estimaba que ahí podían haber problemas serios, y efectivamente fueron apareciendo dos tipos de crisis en Europa. Quizás en la confusión, digamos, de que Europa está en crisis, a veces no se distingue. Europa ha tenido dos crisis. Una, la de países que básicamente han visto colapsar o de alguna forma entrar en una situación crítica sus regímenes de estado de bienestar, de políticas fiscales que han sido muy expansivas en el pasado. Ahí está Grecia como el candidato natural. O sea, primero una crisis fiscal, digamos, podríamos decir, con problemas de insolvencia de deuda pública, y luego eventualmente podía eso detonar una crisis financiera. Y el caso de Irlanda, que es un caso completamente distinto. O sea, Irlanda ha tenido una crisis financiera primero, no tenía una crisis fiscal, era un gran ahorrador, digamos, tenía baja claro. deuda pública, pero como consecuencia de hacerse cargo del sistema financiero y fundamentalmente de los depósitos, de alguna manera al final asegurarle a los depositantes que no iban a perder plata en esta pasada por la crisis financiera, termina la crisis financiera de Irlanda, termina siendo una crisis fiscal, y hoy Irlanda termina muy endeudado, con 120% de deuda pública, y toda la próxima generación de alguna manera ahorrando para, digamos, los problemas que se generaron por la crisis financiera. Hay todo un tema en Irlanda que creo que se ha discutido muy poco, y es el rol que ha tenido el Estado, que se veía en el pasado como un Estado de alguna manera impulsador de un sistema financiero y de un sistema bancario que era el eje de la economía, y que en definitiva quizás fueron muy exagerados esos estímulos, y terminamos en un problema bastante más grande. Lo de Europa probablemente podríamos resumir como titular que el 2010 ha sido un año de comprar tiempo. Ha comprado tiempo para
Francia, un tremendo ejemplo de eso.
Por ejemplo, ha comprado tiempo tratando de que los problemas de alguna forma vayan desvaneciéndose. Hay dos formas que se van desvaneciendo los problemas en el tiempo. Uno es que estos activos castigados en los bancos, en la medida que se le da tiempo se van revalorizando, y en la medida que se van revalorizando, por el otro lado, la situación de los balances de los bancos va mejorando. Siempre tenemos dudas respecto a lo que hay en Europa, sobre todo en los bancos. La información a veces no es tan transparente como los de Estados Unidos. Irlanda pasó los estrés test de julio, pocos lo recuerdan, y sin embargo, a los pocos meses nos dimos cuenta de que el problema era mucho más grave, y la duda es, bueno, ¿no habrán otros sistemas bancarios europeos con problemas tan serios como esos que eventualmente puedan aparecer en el futuro? Ese es un tema, el comprar tiempo para que los activos se mejoren. Y el otro es comprar tiempo tratando de ahorrar y dar señales de consolidación fiscal, de que efectivamente se están haciendo las tareas en materia fiscal y de que la deuda no va a estar en problemas. Lo más probable es que vaya a haber deudas que se reestructuren. Grecia es un candidato natural a una reestructuración. De hecho, eso no es gran novedad. No estoy diciendo nada muy nuevo. Los precios de los activos, los precios de los bonos ya de alguna manera reflejan eso. Y la duda es cuán amigable y cómo se va a manejar una reestructuración de deuda de algunos de los países europeos y qué consecuencias eso podría tener frente al euro. En todo caso, algo parecido es extendible a Japón, solo que Japón lleva una crisis de 20 años y Japón es un lindo ejemplo como para contrastar lo que se ha hecho en Estados Unidos y fundamentalmente en Estados Unidos en materia de crisis bancaria. Japón lleva 20 años desde su crisis del 90, que también resultó como consecuencias de políticas, digamos, no necesariamente buenas en los 80 y de una gran burbuja en los precios de los activos. Ha resultado Japón en un caso, digamos, de dos décadas perdidas. Si América Latina tuvo una década perdida, Japón ha tenido dos décadas perdidas, desde el 90 y los últimos 10 años. Y lo más probable es que Japón, en la medida que muchas de esas políticas en materia de sistema financiero, fundamentalmente de tasas de interés, de manejo macro durante estos últimos 20 años ha sido bastante de baja calidad, no lo que de alguna manera se prescribía después de la crisis del 29, Japón probablemente va a seguir, digamos, a los tumbos sin grandes, sin una gran recuperación. Y lo que es importante mencionar es que quizás el mundo hoy depende menos de Japón y de Europa, que se han ido achicando en términos relativos, que son obviamente economías importantes aún, pero que todos los ojos hoy están concentrados fundamentalmente en lo de China y si es sostenible su crecimiento y en la recuperación de Estados Unidos. Que con eso quizás no vamos a tener décadas o quinquenios como los pasados en materia de crecimiento, pero que eventualmente con un crecimiento de China relativamente parecido al que ha tenido últimamente, más Estados Unidos recuperándose, lo que uno podría pensar para años como el 2011, eventualmente el 2012, son tasas de crecimiento del mundo cercanas al promedio histórico entre 3,5% y 4%. Ahora, respecto a América Latina, el viento sí.
Pero la trampa, antes de entrar a América Latina, la trampa de los promedios es compleja, bro. Porque la trampa de los promedios, cuando tú tienes mercados importantes como India y como China, que están muy por sobre los promedios del mundo, digamos, y que finalmente lo que están haciendo es ponerle esteroides anabolizantes al promedio, la cosa no es tan fácil. Bueno, ahí entramos en América Latina y, por ejemplo, los destinos de nuestras exportaciones, nuestros grados de dependencia, pero el promedio es complejo como tal, digamos.
Así es. Bueno, en general, lo que uno mira, digamos, al final es si estamos en un periodo, en un ciclo tan distinto como el de las décadas pasadas, y para eso al final terminamos un poco en el promedio y terminamos fundamentalmente analizando si esos casos que tú mencionas, Nicolás, son sostenibles o no, o sea, cuán permanente puede ser el crecimiento de China, y por eso es un tema que en otra oportunidad podemos trabajar o mirar. Nosotros nos hemos estado concentrando en eso, le hemos pedido a Ricardo Caballero que trabaje en eso también, porque en el fondo es probablemente el tema más importante de la próxima década. O sea, si aquí hubiera un problema serio en China, si eventualmente los riesgos que a veces se mencionan afloraran, por ejemplo, un problema con los precios de los activos, una burbuja en precios de activos que se pinchara, un problema, digamos, en el sistema bancario con activos que eventualmente, digamos, créditos que no necesariamente aparecen de buena calidad, una desaceleración en su ciclo, un problema inflacionario, etcétera. Todos esos riesgos que hoy están en China, si emergieran y alguno de ellos se materializara, obviamente que estaríamos hablando de una década muy distinta hacia adelante. América Latina recibe hoy, si se diera ese escenario, un poco más de lo mismo del 2010. ¿Qué significa más de lo mismo? Un mundo que crece, primero, eso es positivo para América Latina. Sí. Segundo, un mundo que crece con precios de materias primas altos, por el crecimiento del mundo, pero también porque el dólar se mantiene débil. Parte del desacople, uno mira a veces una cara del desacople. Sí. Vemos la cara del crecimiento de mayor de los países emergentes y menor de los países desarrollados. Esa es una cara. La contracara de eso son que los precios de los activos en países emergentes se han fortalecido, que sus monedas se han apreciado, que las tasas de interés en los países emergentes tienen que ser más altas que en los países desarrollados, que sus políticas, y eso no hay que perder de vista, sus políticas en los países emergentes y de América Latina tienen que ser hoy muy contracíclica. A pesar que los países desarrollados sean muy expansivas, no nos podemos confundir en eso, o sea, no nos podemos confundir en el sentido de que porque Estados Unidos tiene tasas bajas, porque los países desarrollados tienen tasas bajas en general o políticas muy expansivas, nosotros que estamos del otro lado vamos a tener algo parecido a eso. No, al contrario, aquí hay que ser contracíclico porque estamos justamente en la otra cara, digamos, del desacople.
Algo que ya aprendimos en todo caso hace algún tiempo y ya lo hemos aplicado.
Y ese es un muy buen punto, Juan Manuel. A pesar de que lo hemos aprendido, digamos, siempre con el tiempo a veces se nos va generando cierta complacencia. Quizás no tanto en Chile, que, digamos, tiene su regla más estructural, su regla establecida, digamos, prácticamente en forma legislativa, pero sí en otros países en América Latina, en donde de alguna manera el ciclo se empieza a ver como más permanente y las decisiones de gasto, de políticas públicas empiezan a ser un poco más expansivas y a ser más complacientes, diciendo esto va a durar por más tiempo.
Claro.
Y no está asegurado ese futuro. Pero volviendo a América Latina ha recibido el viento a favor de ese crecimiento mundial, de esas materias primas altas, del dólar débil, de tasas bajas, o sea, las tasas bajas de países desarrollados y los flujos de capitales hacia países de emergentes y en particular en América Latina, le ha permitido a América Latina este año crecer cerca de 6% en promedio, es una tasa de las más altas de los últimos años. Incluso países que han hecho bien las cosas, que han hecho muy bien las cosas, como Brasil, que está creciendo este año prácticamente al 7.5%.
No, Brasil ya es cuento aparte, o sea, así como va el 2026, cuando apuntan que va a ser una de las primeras economías del mundo.
Claro, y da la sensación que sus políticas y sus pilares son mucho más firmes que los de Argentina, pero a pesar de que los pilares de Argentina son más endebles, también Argentina crece este año cerca de 8%. ¿Y por qué crece? Porque de alguna manera aprovecha este viento a favor, genera políticas de demanda, aprieta el acelerador a partir de sus políticas locales, tasas de interés, política fiscal y demás, gasto público, etcétera, y crece lo mismo. Ahora, las bases, la siembra que hay detrás de un país, como tú mencionabas, Brasil, versus la siembra que hay detrás de otro país en este buen clima mundial, son muy distintas. Y eso es lo que te va a hacer la diferencia nuevamente en los periodos en donde enfrentemos circunstancias más, más adversas. De manera que uno podría concluir que al final ha sido un año mucho mejor que lo que se esperaba. Si había escepticismo a fines del 2010, claramente hoy hay optimismo. Evidentemente que ese optimismo exagerado en el futuro hacia 2011, 2012, en los momentos en donde la economía mundial llegue al pleno empleo, se retiren los estímulos, las tasas de interés suban, eventualmente el dólar ya no se debilite, sino se aprecie, los términos de intercambio y las materias primas caigan, nos va a generar alguna dificultad. No parece que esa dificultad vaya a estar en el horizonte cercano, se proyecta todavía un 2011 favorable y un 2011 caracterizado probablemente porque algunas de estas grandes tendencias, más bien optimistas y positivas, se mantienen.
Sí, a propósito de lo que comentabas en términos del efecto del tipo de cambio, del efecto contrario del tipo de cambio, alguien me hacía el otro día un cálculo bien simple y liviano, pero me decía, mira, cuando el cobre estaba hace 3 años y tanto a $2, en pesos costaba el orden de 1.200 pesos,
claro,
la libre de cobre. Hoy día, alrededor de 4, cuesta 1.840.
Claro.
O sea, está al doble en dólares, pero está solo un 35% más caro si lo miramos en pesos. Entonces, cuando uno dice, bueno, miremos por dónde nuestra moneda está revalorizada, miremos casos como esos, digamos. Entonces, pensamos que tenemos un cobre al doble. No, la verdad que objetivamente, en términos de igual moneda, si hiciéramos este ejercicio un poco simple, un poco básico, nos encontraríamos que solo ha subido un 35%.
Ahora, la apreciación de las monedas, y con esto cierro, sí, de este año en América Latina, ha tenido un componente externo relacionado a los precios de las materias primas y a la debilidad global del dólar. pero también ha tenido un componente interno de gran expansión de gasto. O sea, ha habido un boom de gasto en Chile, en América Latina en general, de gasto interno, consumo, inversión, que es consistente con una apreciación de las monedas. Entonces, en toda esta discusión, que fue el otro tema que nos queda para cerrar la parte internacional, guerra de divisas, definida, digamos, como estas masivas intervenciones cambiarias en aquellos que intervienen en el tipo de cambio, o gran expansión monetaria para sostener un tipos de cambio más alto en aquellos que flotan, que sus monedas flotan. Esa guerra de divisas, si no está bien justificada, si no va apoyada de más ahorro en el sector público, de más ahorro en el sector privado y de otras medidas que apunten a tener una moneda más débil, va a pasar como China. China, en este momento, ya su moneda, durante un tiempo largo, pudo sostener una moneda depreciada y no fue inflacionaria. Pero en la medida que su economía tiene un altísimo dinamismo, que ya el gasto interno está creciendo muy rápido, esa intervención, esa defensa de un tipo de cambio un poquitito artificial, empieza a ser socavada de a poquitito, como una termita, de a poquitito por la inflación. China ya tiene 5 o 6% de inflación.
Aquí en Argentina, en Brasil, está pasando lo mismo.
Y en Brasil está pasando lo mismo. En Argentina es un hecho, sí, que ha pasado desde hace un tiempo atrás. Así que al final es todo un gran tema que en otra oportunidad podemos conversar, pero hay que ser cuidadosos de que muchas de esas medidas, intervenciones, ya sea por el lado de las tasas bajas o ya sea por el lado de la intervención propiamente tal, tiene que estar apoyada en fundamentos, tiene que estar, claro, sostenida en mayor ahorro. Un poco lo que se hizo en Chile entre el 2006 y el 2007, con ahorros fiscales de 8 o 9 puntos del producto. Siendo así, se puede tener una moneda más depreciada en este contexto. De lo contrario, esta guerra de divisas va a ser simplemente balas de salva.
Perfecto. Veamos. Nos quedan pendientes un lote de temas. Muchas gracias, Aldo Lema, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a usted.
Mucha suerte también.
Felicidades. Vamos a seguir en contacto.